Así va la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción, vamos a saber cómo arranca este lunes 1 de abril. Antía Díaz, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues comenzamos hablando de una intoxicación en tres personas por la mala combustión de un calentador en Carballo. Pasaba ayer por la noche, 10 minutos antes de las 11, el 061 alertaba de que varios ocupantes de una vivienda en la calle Jones, en Carballo, estaban indispuestos. Los bomberos realizaban mediciones y confirmaban esa intoxicación por monóxido de carbono. Los tres tuvieron que ser trasladados al centro de salud, dos en ambulancia, otro en uno de los vehículos de la policía local. En una mañana en la que vamos a mirar al Parlamento de Galicia, hoy allí se van a poner en marcha las distintas comisiones y también la Diputación Permanente, ese organismo que es el que tiene la máxima vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones. Los partidos reservan para su núcleo duro los puestos de este organismo, en el figuran los portavoces de cada grupo y también sus adjuntos. Con esta actividad continúa la puesta en marcha del Parlamento de Galicia de cara ya a la investidura de Alfonso Rueda en dos semanas y, por lo tanto, ya conoceremos ahí quienes van a integrar el nuevo gobierno del presidente de la Xunta en funciones reelegido en las últimas elecciones. Por lo demás, hoy también hablamos de las protestas de los colegios médicos por el plan SIDEM, ese plan de organización, los centros de salud por los que un administrativo escucha las peticiones que realizan los pacientes y los derivan a aquellos médicos o atención en los centros de salud que es necesario, algo que consideran los colegios médicos que no es adecuado, por ello habían recurrido y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón a la Consellería de Sanidad. Van a recurrir de nuevo esta sentencia, lo van a hacer ante el Tribunal Supremo. Han explicado que este plan consideran es negativo tanto para los médicos como también para los pacientes. En materia sanitaria, por cierto, hoy vamos a conocer detalles el nuevo programa de cribado de cáncer de pulmón que se va a presentar en A Coruña en esta mañana por parte del consejero de Sanidad en funciones, Julio García Comesaña. Y en la crónica de este día también hablamos en esta mañana de la puesta en marcha, en este caso, de comisiones en el Congreso y en el Senado. Va a ser esta una semana intensa. En el Senado hay sesión esta semana. Hoy lunes se constituye la comisión de investigación a propuesta del Partido Popular, aprobada de manera unánime para investigar los contratos públicos realizados durante la pandemia en los que intermedió Koldo García, ex asesor de quien fuera ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos. Se pone en marcha esta comisión en el Senado. Va a haber récord, por cierto, de comisiones de investigación entre el Senado y el Congreso durante esta legislatura. Por cierto, que hablando precisamente también del caso Koldo, el Partido Popular quiere saber si el relevo de Víctor Francos como jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y después como presidente del Consejo Superior de Deportes tuvo algo que ver con el llamado caso Koldo. En un escrito registrado en el Congreso, varios diputados del Partido Popular recuerdan que esta trama que provocó la detención de Koldo García afectó a varios departamentos ministeriales, entre ellos el Ministerio de Sanidad, que dirigía en aquel momento Salvador Illa. Y por ello, la pregunta que van a plantear es si tienen previsto impulsar, liderar, coordinar o poner en marcha alguna medida para esclarecer plenamente cuál fue el papel desempeñado por Francos en el Ministerio en la compra de equipamiento de protección individual.
Pues así va la mañana. Gracias, Santiago Díaz. Estamos a las 10:04, pero ella volverá a las 11 en punto para recordar y refrescar algunos de estos temas. Y mientras tanto, les contamos nosotros ya desde el estudio de este café otros. Con esta preciosísima versión, estamos viendo aquí, desde luego, muy bien, Nelson. Vamos a tener que darte un premio. Nelson Quinteiro, fíjense ustedes. Primero me manda un vídeo haciendo un bacalao al pil pil. que tiene una pintaza, que todo hay que decirlo. Y luego me manda las notas de fin de curso. Vamos a ver qué pasa aquí. Aplicaciones de musicoterapia en el ámbito hospitalario, sobresaliente. Musicoterapia en el contexto educativo y social, matrícula de honor. Esto es verídico, ¿eh? Seguimos. Nelson, perdona, pero yo esto lo tengo que contar. Habilidades terapéuticas, sobresaliente. No vamos a poder castigarle. Supervisión en musicoterapia, sobresaliente. Bueno, la más baja, que esto hay que mejorarlo, es el trabajo fin de máster, que lleva un notable. Eso hay que mejorarlo, Nelson. Pero todas las demás, sobresaliente. Incluso, fíjense, ética en musicoterapia, también sobresaliente. Pues enhorabuena, las vamos a firmar y ya las devuelves a ese centro estupendo que te... Bueno, ya a partir de ahora va a ser nuestro musicoterapeuta oficial del programa. Fin de máster, y ahí tenemos a Nelson Quinteiro, que además va a la Reconquista de Alasie. Va a ser el viernes 5 de abril. Pues Nelson, ya podemos quedar. ¿Quieres que te llamemos el jueves a las 10:30 y nos cuentas todo lo que vas a hacer con esa Reconquista? Pues nada, ya dicho y hecho. Estamos en Radio Voz, son las 16, arrancando este tramo de programa. Vamos a ponerles el mejor anuncio gallego del año. Lo vamos a poner a las 10:30. Y de por Recados Carmen, es absolutamente precioso, aunque es un anuncio para televisión, ustedes lo van a entender perfectamente, porque hay nuevas tecnologías que no nos sirven para nada, pero no nos sirven absolutamente para nada, y lo van a ver en el anuncio, y además es un grito a la inteligencia artificial para que comprendan el gallego hablado. No me extraña que se haya llevado un premio este anuncio gallego. Vamos a tener a uno de los que lo ideó, porque además seguramente muchos ya lo habrán visto en televisión, así que fenomenal. Podemos compartir con nuestro invitado ese momento curioso del programa. Llevamos una mañana bastante intensa, vamos a tener también, por supuesto, a Robert López Cajiao, que durante el fin de semana pues le tocó trabajar para hoy, contarnos un montón de cosas. Vamos a tener a Gonzalo Alonso Abella, que vuelve a estar otra vez con un montón de temas de interés que queremos compartir con todos ustedes, y que además hoy, dentro de la comunidad, nos va a hablar de los motivos por los que las redes sociales no van a desaparecer a pesar de todo lo que se dice. Vamos a hablar de lo que es la reputación, pero online, y vamos a terminar con una música muy a propósito de estos temas. Tendremos al doctor Jacinto Valverde, y ojo, porque vuelve otra vez el Festival Sin Sal, que ya saben que es uno de los que más repercusión y más música nos acerca, y vamos a tener pues a uno de los organizadores, Luis Campos, que nos va a contar pues un poquito los entresijos de cómo se va montando todo, de cuáles son las ilusiones que tienen en esta edición y de muchas más cosas de este Sin Sal 2024. Pero lo primero es lo primero, y lo que vamos a hacer es irnos a un tema que justamente este fin de semana estoy oyendo una alarma, espero que no sea nada importante, Sonia, pero bueno, vamos a estar un poco atentas a ver. Primero suena el ruido, ahora vamos a poner el olfato y después igual escuchan música ya toda la mañana. Pero de momento les vamos a contar que ese aparentemente inofensivo acto de lanzar cenizas de un difunto al mar pues puede acarrear algunos problemas, desde pues contaminación medioambiental, sanciones económicas. Todo esto lo vamos a contar enseguida. Vamos a recuperar con Raúl Villa este tema, que es tan impresionante, porque incluso pues él dice que se llegaron a lanzar al mar teléfonos móviles, bueno, problemas medioambientales, que a través de un dragado pues extrajeron 4 toneladas de urnas de metal que se encontraban alojadas en el fondo del mar. 4 toneladas de urnas de metal que estaban alojadas en el fondo del mar. No nos cansamos de repetirlo. Bueno, pues esto lo vamos a resumir porque yo creo que es un tema que nos interesa absolutamente a todos. ¿Qué pasa en Galicia? ¿Se pueden tirar las cenizas al mar? ¿Se pueden esparcir? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son esos puntos de vista de una persona que se necesita? Nos va a contar cosas tan increíbles como pues una entidad aquí en Galicia que se especializó en este tema. Pero no queremos desvelar nada más. Recuperamos todo lo que nos contaba Raúl Villa, que también este fin de semana fue objeto de un amplio reportaje en La Voz de Galicia. Así que nos zambullimos.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Realmente llamativo todo lo que nos envió Raúl Villacaro en los últimos días relacionado con un tema que vamos a agradecer que nos cuente toda la parte que corresponde pues a su mundo. Saben ustedes que está prohibido en términos generales arrojar cenizas al mar. Se considera un delito contra el medio ambiente en cualquier espacio natural y sin excepción. Bueno, con él vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de qué problemas se pueden desencadenar, si existe algún tipo de servicio que se pueda dar de una manera más legal, qué significa todo esto. Vamos a tener una banda sonora para cerrar, que es, bueno, también muy, muy ligada a todo esto. Por eso nos parece un tema de muchísima actualidad, muy peculiar y del que se va a hablar mucho. Muy buenos días, Raúl, y bienvenido.
Buenos días, Eva. Un saludo para ti, para todos los que nos están escuchando y en concreto para una protagonista que vamos a tener hoy que nos está escuchando en directo desde Cádiz, la Caleta, el puerto de aquella zona. Y además me alegro mucho que hayas arrancado hoy con ese buque pasajero porque esta protagonista de hoy es una mujer en la mar. Estoy hablando de Mariló, luego hablaremos un poco más de ella, que pudo haber sido una protagonista buena de nuestra sección el año pasado, la tenía ahí en la mira, pero bueno, me hizo guardar silencio hasta hoy, así que hoy desvelaré todo este misterio y mientras hablamos de todo este tema que es muy, muy, muy interesante.
Pues sí, a ver cómo le trasladamos a los oyentes las fotos que tenemos, Raúl, pero es cierto que si la semana pasada hablábamos de los contenedores que se caían al mar de manera accidental, de todos los problemas que ocasionaban, pues a los que también son responsables de ellos, hoy vamos a hablar de las cenizas de los difuntos. ¿Qué nos puedes aportar en situación actual legal, por decirlo así?
Pues mira, es algo que parece inofensivo, ¿no? En principio, ¿no? Pero que si se realiza no cumpliendo los preceptos que hay legales, como tú dices, pues puede desencadenar en un problema, tanto desde el punto de vista de la contaminación del medio ambiente como de tener que enfrentarse a sanciones económicas, ¿eh? Es curioso porque las cenizas en sí, digamos que lanzadas o arrojadas a un entorno natural, pues no debería implicar consecuencias, ¿no? Porque en un principio, pues estamos hablando cuando se crema una persona, pues eliminas todos los restos orgánicos y metales pesados, ¿no? Por eso habrá gente que piensa, ¿y por qué tanta preocupación por la contaminación? Pues todo viene por los elementos asociados que hay con todo esto. Digamos que cuando se lanzan las cenizas, pues siempre van en unas urnas, pues ahí viene el primer gran problema, ¿no? Esas urnas, si no son biodegradables, son metálicas como suelen ser habitualmente, pues ya empieza el primer problema y luego pues mucha gente arroja con esas cenizas pues otras cosas de metal, plásticos, materiales imperecederos en general, que realmente son los que están provocando la contaminación. Te voy a contar una anécdota que además me contó a mí nuestra protagonista que nos está escuchando, que fue que en el año 92 con la Expo, ¿no?, una serie de dos dragaminas de la Armada Española, pues fueron a toda aquella zona pues un poco para ver cómo estaban los fondos, porque se esperaban muchos barcos, ¿no?, en aquella época y no fuera a haber todavía por ahí alguna mina de la guerra o alguna mina antipersona. Y la sorpresa fue que sacaron de allí 4 toneladas de urnas de metal. Estaban en el fondo del mar y de alguna forma ahí empezó pues la ilegalidad del tema. Y si alguien todavía no lo tiene claro, voy a hablar de una serie de leyes, pero en concreto la Ley de Protección del Medio Marino, a partir del artículo 31 hasta el 35-36, te habla de vertidos. No habla en concreto de cenizas, habla de vertidos contaminantes, pero bueno, digamos que cada estado tiene su legislación al respecto. Hay digamos reglamentos internacionales, el MARPOL de contaminación marina, el anexo 6 de los buques, pero aquí estamos hablando ya de legislaciones estatales. y entonces digamos que de forma general el lanzar las cenizas es algo prohibido, ¿no? Entonces hay una serie de excepciones que vamos a hablar hoy, generalmente a través de una funeraria, con los permisos, digamos, pertinentes, con autorizaciones de la Dirección General de la Marina Mercante, bueno, o con los órganos que diga la comunidad autónoma, pues digamos que se pueden hacer. ¿Se puede hacer esto por cuenta propia? Pues sí, pero vamos a ver que es muy complicado porque hay que tener una serie de documentos que son difíciles de conseguir. Y bueno, hay que decir que solo nos vamos a centrar en el mar, pero bueno, en un principio lanzarlas a otros espacios públicos también está prohibido. He mirado por ahí por encima, hay leyes, he visto multas de hasta 750 euros. O sea, no es solo tema del mar, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el tema del mar. Como decía, la Ley de Protección Marino, que es la 41/2010, artículos 32, 33 hasta el 35, te habla de prohibición de vertidos en general en el medio marino. Te habla además de que tienes que tener permiso de la autoridad competente, que tienes que tener un informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente, y en concreto también habla del tema de instalar arrecifes artificiales, que hablaremos luego al final, que también hay que tener autorización para esto. Y luego, por otro lado, tenemos la ley 60, el Real Decreto, mejor dicho, del 2022, 668, que es, digamos, el Reglamento General de Costas del 2014, que también lo mismo, tiene una serie de artículos que prohíben los vertidos de una manera general.
Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que decir que en términos generales no. Se ha conseguido, de alguna manera, pues a través de esos trámites que dices tú, que sea legal, pero complicado. ¿En Galicia cómo estamos en este tema?
Bueno, antes de nos metamos en Galicia, me gustaría hablar de quién fue la primera persona que lo consiguió, ¿eh? Hay que decir que nuestra protagonista, María Dolores Velasco Bernabé, que es una andaluza, como decía al principio, desde el 2016 ha sido la primera empresa con cenizas en el mar que, digamos, permite hacer esto, ¿eh? Ella lo consiguió por primera vez en diciembre de 2015, motivada por su padre, que enfermó y siempre quiso que sus cenizas se esparcieran en el mar, pero le dijo y le puso una condición, que hasta que no tuviera un permiso legal no lo hiciera. Y desgraciadamente no lo consiguió, murió, que todavía espera recuperarlo para el mar, como te comentaré un poco más adelante, pero ella quería hacerlo de una forma legal, no quería que fuera a escondidas, como si fuera una delincuente. Y bueno, ella se encontró con mucha problemática, pues porque le decían que eso era imposible, que estaba prohibido. Luego se encontró con que hay mucha competencia ilegal, que lo hace de una forma, digamos, alegal, sin cumplir lo que marcan la Dirección General Marina Mercante. Y bueno, ella cuida mucho que no se contamine el medio marino, utiliza embarcaciones con instrucciones de que cuando van a hacer el trabajo, además, pues limpien toda la basura que haya, y digamos que presenta los estudios ecológicos que necesarios para conseguir lo que ella se denomina unas coordenadas, ¿no? Digamos que la administración te permite una serie de sitios para que tú puedas ir a depositar las cenizas porque has conseguido demostrar que ahí no hay ni reservas marinas, ni marisco, ni pesca, no afectas a las aves, bueno, en general que no hay impacto medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema más costoso que el que hacen otras personas. Pero bueno, como decía al principio, esas cenizas no tienen que dañar al medio marino, al final son restos orgánicos que se depositan ahí en el lecho y bueno, pueden actuar en la flora, pero es como hace otros elementos que están incinerados, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos empezaron con 25 ceremonias al año, después 50, desde el año 2015, ahora ya incluso superan las 100 y bueno, tienen una serie de barcos que contratan para realizar estas tareas. Y respecto a lo que me decías, pues evidentemente ella, unas cosas que se quejan es que otros han copiado la idea, evidentemente. Y bueno, en Galicia, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Hacia el Mar, que en sus inicios era Gijón al Mar, y digamos que ofrece un poco de servicio en toda la zona del Cantábrico, también en Galicia. Y bueno, aquí también es verdad que tenemos lugares idílicos muy bonitos, con paisajes agradables, ¿no? Y muy significativos para poder despedir a esos seres queridos, y bueno, te llevan luego a esos sitios que también ellos tienen sus coordenadas autorizadas, y bueno, incluso te dan un certificado, ¿no?, de las coordenadas donde realmente se han lanzado las cenizas, para si alguna vez con una embarcación quieres ir ahí a visitar el lugar. Claro, luego un poco dependiendo de lo que quieras gastar, pues en la embarcación puede ir un violinista o no, se puede leer algo, pues se pueden intentar ayudarte. Hay incluso la posibilidad de que no vayas acompañado y te graben un vídeo, eso me lo contó también Mariló, ¿no? Existen muchas posibilidades, ¿eh? Yo descubrí esto curiosamente aquí el año pasado cuando salió la noticia de que se podía hacer aquí en la zona de Ferrol, pero bueno, estuve mirando aquí en Galicia y también lo hacen en Coruña, tienen coronadas en Vigo, en Bayona y en Sanxenxo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una cosa muy, muy interesante, ¿no?
Y yo me da la sensación de que en los que vivisteis siempre ahí a flote, por decirlo así, en ese entorno, y como vuestra segunda casa, pues será el final que quieren muchos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y además, si te fijas, tiene por un lado el tema, pues eso, digamos, sentimental, ¿no?, del mar, para el que ha estado siempre relacionado con su vida en el mar, pero luego tiene el tema medioambiental, que puede ser mucho más limpio que un funeral tradicional, y luego tiene incluso el tema económico, ¿eh? Y luego incluso también hay compatibilidad entre, pues, todos estos seguros de decesos, pues estas compañías te dan unos certificados y puedes de alguna forma suplir pues los entierros con este tipo de posibilidades, con lo cual yo creo que es una posibilidad más que está ahí a tener en cuenta, y yo creo que se debe al que le guste todo esto, porque no va a despedir ahí a sus seres queridos, ¿no?
Claro, naturalmente. Bueno, hablábamos un poquito de los sitios en donde en Galicia sí se puede hacer, pero me gustaría volver a esta protagonista que tenemos al otro lado de la radio, Raúl, y contar pues a algunos proyectos, y luego ya nos iremos de lleno a esas fotografías que llaman mucho la atención para narrarle a los oyentes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, ella, mira, fíjate, yo contacté con ella en noviembre del 21, 7 de noviembre, se va a quedar alucinada con las fechas, y ya desde el principio, pues, pensé que podía ser una persona interesante, sobre todo cuando a finales del 22, el 21 de diciembre, me dijo que me iba a hablar de un proyecto que tenía, pero que él tenía que guardar el secreto. Mira que bien lo guardado, diciembre 22, estamos febrero 24, nunca dije nada hasta hoy, y ya por fin, el verano pasado, ya de alguna forma empezaron a hablar de él, y ya me dijo ahora a mediados de enero que ya podía hablar del tema. Se llama además Valquirias del Mar, santuarios de arrecifes. Si alguien busca por internet va a encontrar algo de este tema, y bueno, es una cosa totalmente novedosa, se trata de instalar unos arrecifes pequeños en el fondo del mar. Hay que tener en cuenta que los arrecifes, como decía al principio, también por reglamentación, la ley de pesca, pues bueno, hay que tener una serie de permisos para poder colocarlos. En principio, a que suene todos estos arrecifes artificiales, están pensando más pues en defensa de costa o actividades pesqueras, en general, mejora la biodiversidad. Pues bueno, dentro de la mejora, pues también podemos entrar con estos arrecifes. ¿Qué son realmente? Pues son unas urnas biodegradables pequeñas que se colocan en el fondo del mar, y digamos que pueden llegar a crear una especie de santuario de arrecifes. Que nadie piense en grandes mausoleos como tienen los americanos para ir ahí con submarinistas y ver ahí tumbas. No, se trata de pequeños elementos que digamos que se diseñan para de alguna forma nutrir al mar y proporcionar un legado, ¿no?, que sirva para que de alguna forma el mundo submarino, pues como decía Mariló, se llene de vida y color. Y digamos que es una filosofía realmente que nace con la idea de que, bueno, de dar más salud a estos fondos marinos. Y el concepto que está detrás, que alguien preguntará, bueno, sí, preservación sostenible, los cementerios, la experiencia, ¿no? Pero ¿y realmente cómo se une esto con el tema de las cenizas? Pues fíjate, esta empresa lo que va a hacer con este tema de los santuarios es, cuando reciba las cenizas, la recibe evidentemente una urna, ¿no?, los restos mortales, se lo dará a la familia o la funeraria, y ellos lo que van a hacer es crear un monumento de arrecife pequeño, ¿vale?, y después pues lo que van a hacer es fabricar ese arrecife con las cenizas de la persona fallecida, y la idea es devolverlo al mar, ¿no? Entonces, en algún poquito tiempo, pues el arrecife estará ahí con infinidad de especies de peces navegando. Aparte, un 1% de ese dinero lo van a destinar para aquellas personas que no tengan recursos, y va a haber diferentes tipos de santuarios, ¿vale? Va a haber el santuario de arrecife de vida, digamos, que es crear un pequeño monumento con las cenizas de una persona, y luego pues va a haber la posibilidad, por ejemplo, de santuario de dos siempre juntos, que seguro que es donde va a ir su madre cuando desgraciadamente se vaya y de alguna forma recupere los restos de su padre, nuestra protagonista Mariló. Y luego tenemos el santuario, por ejemplo, de arrecife comunitario, en donde pueden ir varias personas incineradas. Esto me imagino que después pues estará relacionado con el tema de las tarifas, pero bueno, de alguna forma pues van a regenerar la flora marina, también la fauna. De alguna forma estos sistemas de arrecifes también pueden evitar la erosión de las playas, porque al fin y al cabo pues crea una barrera que permite que no se pierda la arena, ¿no? Que hay sobre las playas, que a veces también es un problema. Y bueno, para esto ya tienen una serie de reservas de espacios, tienen hasta 300 reservas de espacios gratuitos, han encontrado hasta 12 ubicaciones para desplegar estos arrecifes, sobre todo en la zona de allí de Andalucía, de Cádiz, y bueno, ahora están con el tema, todavía no han realizado ningún despliegue, y pronto me imagino que tendremos el primer arrecife marino creado con cenizas de difuntos en nuestras costas.
Es curiosísimo este tema, fíjate que pocas veces se habla de él, que nos da la impresión de que algo que podía ser contaminante al principio, pues se convierta en algo absolutamente ecológico y que preserve, porque a veces es impresionante ver los cementerios, los camposantos, cómo van cambiando también las costumbres sociales, Raúl, y cómo hay que pegarse también a lo que nos ofrece la sociedad, ¿no? Los avances y todo.
Sí, sí, evidentemente, yo creo que este es un avance, además que es bueno, es novedoso, es para la gente del mar, pues yo creo que tiene su punto de, además de gran interés, y bueno, si encima medioambientalmente es bueno, pues yo creo que se suma a una serie de buenas características, ¿no?
Bueno, pues yo creo que definimos así rápidamente las fotografías, porque todo lo que nos estás contando, tengo aquí todas las imágenes y son realmente llamativas, sobre todo la comparativa con un buceador en lo que se refiere al tamaño, y luego la cantidad de búcaros, de urnas y de elementos que bueno, que pueden formar parte, flores, altares de distinto tipo. Esta mujer desde luego es de lo más profunda e intensa en este tipo de temas, ¿eh?
Sí, yo creo que ha tenido una muy buena idea, ¿no? Ella me dijo que todo esto se lo transmitió el padre, la policía, y además quería que todo fuera legal. Eso yo la entrevisté todavía hace poco, estuvimos más de una hora hablando, y vamos, si tiene algo claro es que quería todo legal, 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 y que no hubiera ningún problema, y por supuesto que fuera biodegradable y limpio, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ha tenido una buena idea. Yo creo que Valquirias en el mar, el tema de los arrecifes, pues va a tener su éxito. Ya verás cómo pronto tenemos cosas parecidas también por nuestras costas, porque bueno, es una buena idea, es otra bonita forma de despedir a los seres queridos, y sobre todo los que somos de la costa, ¿no? Que estamos más relacionados con el mar. Y bueno, nada, yo le deseo mucha suerte en todo este tema. Si alguien tiene curiosidad, bueno, y esto es carísimo, ¿no? Mira, yo le estuve preguntando por el tema de precios. En el caso de las cenizas, puede haber desde, digamos, realizarlo de la forma más económica, que puede costar unos 300 euros, si no vas en el buque, ¿sabes? Te graban lo que ha sido tal, y luego ya dependiendo del tipo de embarcación, el número de personas que vayan yendo, pues ya puede costar 700, 800. Y le dije, y el tema este de los arrecifes, no me quería decir precio porque todavía no han puesto ninguno y están un poco afinando el tema, pero bueno, digo, venga, una cantidad para que nos hagamos una idea. Y me dijo que, hombre, yo, que unos 800 euros, entiendo que será lo más económico, igual el en el que vayan dos o varios. Pero bueno, lo que me dice es que es mucho más barato que los servicios funerarios tradicionales.
Pues sí, la diferencia es tremenda, sí.
Y luego, sí, porque ahí ya me hablaba de los más baratos, de 2.000 a 5.000, 6.000 euros, ¿no? El tema de los funerales. Entonces, bueno, mucho, mucho más barato. Y luego, bueno, para la gente que tenga contratos de decesos y todo esto, pues que también hay compatibilidad con los certificados que ella hace, o sea que también el que tenga un seguro contratado lo puede pensar que tiene esa posibilidad, y vamos, yo creo que es un bonito final, ¿no? Para cuando desgraciadamente ya toque el momento de irse, que nunca aquí se quiere que llegue, pero bueno, cuando tiene que llegar, pues tiene que llegar, y bueno, pues ahí quedas, ¿no? Unido al mar, cuando ha vivido siempre cerca de él o relacionado con él, pues yo creo que es lo más bonito, ¿no? Yo creo.
Totalmente. Bueno, pues lo más bonito también es cerrar el programa con una banda sonora en condiciones, y eliges algo que ya, bueno, nos lleva efectivamente a profundizar un poquito más en estos sentimientos, Raúl.
Sí, yo estoy pensando qué canción podríamos poner, ¿no? Con este tema que, bueno, no deja de ser un poco triste, ¿no? Evidentemente, aunque esté relacionado con el tema del mar, y bueno, rescatando ahí en el último disco de nuestros queridos Son el Celeiro, recordé la canción esta de Sentimientos, que bueno, yo creo que es una canción preciosa y que yo creo que pega mucho hoy con el tema que estamos hablando, y que vamos, yo creo que va a gustar a todos los que nos están y todas las que nos están escuchando.
Claro que sí, se trata de descansar en paz y también de vivir en paz, y con esta música se consigue. Raúl, muchísimas gracias, feliz fin de semana y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias, saludos a ti, a todos los oyentes, a nuestra querida Mariló allí en Andalucía, y hasta la próxima.
Que nace da morriña, ni da mejor sentimiento que lo que nace da morriña.
Radio Voz.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,75 euros. Y en frutería, piña del monte entera, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
O venres 5 e o sábado 6 de abril, agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. Por causa de... E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz. Estás escuchando Un Café con Eva. En Radio Voz.
I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. It's my...
Bueno, si Nelson nos mandaba las notas y un vídeo de cómo hacía pues su comida hoy, un bacalao al pilpil. Pilar nos dice, ya desayuné, ya leí el periódico, estoy tomando café y regando las plantas. Y nos manda esta entusiasta música que nosotros compartimos con todos ustedes. Gracias, Pilar, y un beso. Desde luego, así riega las plantas hasta de toda la comunidad con esta música de fondo. Bueno, les vamos a contar lo que nos espera en estos próximos minutos, en este tramo de programa, porque Robert, nosotros nos quedamos impactados este fin de semana por todas las noticias que nos llegaban desde alta mar con Javier Babé. Él en tierra pues se quedó impactado por las noticias que le llegaban de un grupo de super submarina que al parecer, pues después de un accidente de coche tremendo, los cuatro integrantes, José, Jaime, Pope y Juanca, estuvieron desaparecidos total y absolutamente del mapa, y en la UCI unos cuantos meses alguno de ellos. Bueno, pues ayer Robert escuchó, vio un reportaje de los ex integrantes de esta banda y se quedó tan impresionado que hoy quiere comentar algo. Tenemos a Sonia buscando alguna de la banda sonora que pueda ilustrarnos esa idea, pero ahora yo les quiero presentar, porque es que es una, desde luego, hay cosas que duran muy poquito, pero cuánto llenan, como el mejor anuncio, desde luego, el mejor anuncio publicitario de la agencia creativa Recados Carmen, que se llevó su primer Mestre Mateo precisamente en esa categoría, mejor anuncio publicitario. Nos parece un mensaje tremendo, nos parece que efectivamente las nuevas tecnologías dejan puntos suspensivos. Lo primero es, bueno, saludar a quien nos va a contar toda la historia de este anuncio. Antón Veiga, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Este lunes. Muy bien, parabéns por ese premio.
Muchísimas gracias, foi un traballo que molou moito e ao final, como casi todas as cousas, é un traballo de equipo. A mí me toca pues estar aquí falando con vos, ou outro día terá a honra de subir a un escenario a recoller o noso primeiro Mestre Mateo en Recados Carmen, pero que, como sabes, pois é sempre un traballo de equipo, hai moita máis xente implicada, igual que hai na radio, non? Que te desaxente pues, detrás da pecera, que tamén é imprescindible para que
totalmente
todo isto funcione.
E de feito, se Sonia me pecha o micro, xa non hai nada que decir. Así que imagínate que importancia ten.
Pois pues por eso.
Pero bueno, eso de ter a capacidade de facer anuncios, porque aquí, cando, pues eso, temos a oportunidade de que a xente escoite ese tipo de información, porque é información, e moitísimas correcto veces sabemos que hai pues un establecemento novo que o mellor temos ganas de ir porque escoitamos esa publicidade que é informativa, ou aparece tal concerto, en fin, é información dende un punto de vista pues un poquinho máis creativo. Por eso é un traballo que a mí pues me encanta, e creo que o mellor que podemos facer, e despois nos metemos de cheo na historia, é escoitar ese mellor anuncio, che parece, Antón?
Perfecto, encantado.
Pois escoiten vostedes porque dá moito que reflexionar, xa verán.
Chama a miña neta.
Non le he entendido, por favor, repita.
Chama a miña neta Xulia.
Non le he entendido, por favor, repita.
Chama a miña neta, por favor.
No le he entendido. Por favor, repita.
Antón, ese premio e moitísimos máis que sairán, porque a verdade é que é isto que escoitaron vostedes na imaxe, pois aparece efectivamente unha muller que está pois intentando aproveitar as novas tecnoloxías, pero que ás veces non valen para nada, Antón, e desesperan.
Lle dan as costas a tecnoloxía moitas veces as persoas máis vulnerables, como poden ser pois eso, as persoas maiores, que en este caso era unha maravillosa actriz que é Aurora Maestre. Pero bueno, as persoas maiores teñen moitos problemas para relacionarse coa tecnoloxía, as persoas con diversidade funcional, e o brillante, o incrible do proxecto de Validea e do Grupo Atlantic de Investigación da Universidade de Vigo foi que crearon este proxecto para poder recabar voces para conseguir que as intelixencias artificiais entendan o galego falado. Si pensamos que cada vez máis vamos a utilizar a tecnoloxía de forma natural, é dicir, non escribindo, non tendo que adaptarnos a como a tecnoloxía está pensada, sino que a tecnoloxía cada vez máis vai a tentar utilizar a nosa forma habitual de comunicarnos, como estamos facendo ti e máis eu utilizando a fala, imagínate o que pasa si unha persoa non pode utilizar unha lingua como pode ser o galego. Pois que inevitablemente, si a máquina lle forza a ter que utilizar pois, o castelán ou o inglés, evidentemente a persoa irá deixando de utilizar o galego paulatinamente. E entón se produce un doble problema. Por un lado, que a nosa lingua vai perdendo presencia, pero sobre todo que esa xente non ten un xeito normal e natural de interactuar coas máquinas. Hoxendía, pois, cando temos que pedir unha cita médica ou, por exemplo, o guión que lle plantexábamos a Aurora neste anuncio publicitario, non? Pedirlle a un terminal móvil que chame a súa neta, pero como ten eses fonemas naturais da nosa lingua, como é o xiz, e a máquina non o entende, pois ela non pode chamar a súa neta. Tentábamos con este anuncio un pouco potenciar a darlle a xente a sensación do que pode pasar se non participaban neste proxecto que era o Reto Falai, onde animábamos eso a xente a dirixirse a unha página web, falai.validea.com, e onde con 30 frases, con regalarnos simplemente a súa voz, lindo, as 30 frases que lle plantexaba a página web, podían axudar a que o galego estivese vivo na revolución tecnolóxica dos asistentes conversacionais. E teño que decir unha cousa. Teño que decir que o proxecto sigue vivo, é dicir, calquera pode ir hoxe a falai.validea.com e seguir registrando voces, pero teño que decir que cando fixemos esta campaña, a principios do ano pasado, 2023, se conseguiu que o galego sexa, a día de hoxe, a lingua do planeta que ten o dataset, é dicir, a base de datos de voces de código libre máis grande, por encima de calquera outra lingua do planeta, por encima do inglés, do chinés, de calquera que pensemos, o galego é a lingua que agora mesmo é máis doado adaptar a un asistente conversacional. E iso é gracias aos galegos e as galegas que participaron no proxecto no seu momento.
Bueno, e a vos que estades aí dando todo,
Bueno, a verdade é que este proxecto nos deu moitas alegrías, non só este mestre Mateo, que evidentemente, digamos sí, que a guinda do pastel, pero xa a finais do ano pasado recibimos o premio Paraugas do clúster de comunicación, non só a mellor proxecto de impacto positivo, sino que logo gañamos un premio que era o primeiro ano que se daba, que era o Paraugas de Ouro, que decidía que esta campaña, este Reto Falai de Recados Carmen, pois era o proxecto de comunicación, non sei si mellor, pero polo menos que conseguiu concitar todas as opinións de todos os xurados de ese premio. E bueno, foi a verdade que mola cando a publicidade, ¿no? Antes falabas que a publicidade sirve para coñecer novos negocios, para coñecer, e evidentemente así, e a nos encanta, eu son director creativo, e a mí me encanta axudar a calquera desas cousas, pero cando ademais consigues que isto sirva para unha finalidade social, para axudar a alguén, para visibilizar realidades, para conseguir ao final que a publicidade non sexa solamente unha cousa comercial, sino que sexa unha cousa que sirva para mellorar a sociedade. E eso é o que, bueno, o que nos motiva todos os días a vir a currar, a min e a todas as miñas compañeiras e compañeiros, que xa te digo, unha xencia de publicidade, igual que un programa de radio, un traballo de moito equipo, por sorte, teño a sorte de compartir horas con un gran equipo, creo que temos aquí en Recados Carmen.
Pues sí, a verdade é que precisamente por eso decía que en na mesma frase prácticamente, porque é un anuncio visual, pero na radio encaixa de maravilla tamén, pues se din tantas cousas como pode decir pues esta muller que ademais colabora con nosa compañeira Esther López polas noites, así que temos aí pues unha sensación de máis de amistade, de complicidade con Aurora Maestre.
Pero certo, Aurora.
É unha maravilla, pero tamén é certo, queríamos pues facer outra referencia, porque facedes un traballo realmente interesante con outra campaña, nin de broma, aí foi a actriz Isabel Risco, que tamén foi mellor anuncio publicitario.
Bueno, en este caso estivo nomeada a mellor anuncio publicitario, foi fai 4 anos. Non gañamos por desgracia, e además coincidía unha data curiosa, unha efeméride curiosa, é que ese ano os Mestre Mateo se entregaban un 7 de marzo. E xusto o día seguinte, 8 de marzo, como todos sabemos, era o Día da Muller, e decíamos, ostras, parece que todo, ¿no?, nos quere indicar que igual este ano sí. Non o conseguimos, pero sí que conseguimos con esa campaña, visibilizar moito eses microviolencias e esas cousas que moitas veces pasan, pois neste caso era para as festas da peregrina de Pontevedra, pero que desgraciadamente pasan en todo o territorio, que bueno, son esas cousas que parece que envoltas en un como unha broma, en realidade son violencias e moitas veces, pois desgraciadamente son antesala de cousas moito moito peores, e ese proxecto tamén foi moi moi querido, nos reportou tamén moitas alegrías. E parece que estuvo especializado en facer anuncios protagonizados por mulleres talentosas, fortes e en plano secuencia. Non sei se debería dedicarme solamente a facer anuncios dese xeito, que me dá moi bo rédito.
Pois sí, a verdade que sí. E temas hai, Cousas das que falar hai e moitísimas. Bueno,
e a mí non me deixes que eu sigo falando horas e horas, pero bueno.
Sí, pero sabes que son a radio... Es una radio impagable, pásase a Arquivo de SOS. No, pero certo é que un traballo, bueno, fantástico, e ademais, efectivamente, eso de quedarse con unha mensaxe intensísima e con poucos, vamos a decirlo así, con poucos recursos e moitísima creatividade, non? Porque realmente a grabación...
A clave está en saber concentrar, es decir, al final la publicidad frente a otras formas de expresión, no quiero decir de arte por no venirnos arriba mucho, pero sí que frente a otros sitios de expresión, la publicidad trabaja mucho en destilar las esencias, es decir, en ir a un mínimo y ir quitando todas esas cousas que son engadidos, que moitas veces están solamente pues por estética ou por modismos da fala, e ao final ir quitando todo o que non é esencial e básico e intentar levar o que realmente sí é importante ao primeiro plano. E pues bueno, no caso da campaña de Nin de Broma, creo que o conseguimos porque fomos a algo super concreto, moi claro, e moi verbalizable. No caso desta peza do Reto Falai de Validea de Atlantique, pois queríamos presentar do xeito máis directo posible o que pode ser a incomunicación que pode causar nunha persoa maior non poder ter acceso a tecnoloxía. E creo que o conseguimos sin ter que poñer, pois eso, ninguna voz en off por enriba que o explicase. De feito, un dos grandes acertos deste anuncio é a ambientación sonora de Marco Maril, que dende o principio dixo, no, a isto non lle vou a poñer música, non vos vou a compoñer unha música para isto, non vamos a coller unha música de stock, vamos a poñer solamente unha ambientación sonora que permite reforzar un pouco estas emocións que queríamos que tivese o público. E creo que ao final coinciden moitas cousas nesta peza, coincide unha interpretación maravillosa da Aurora, coincide a perfecta dirección de fotografía de Thomas Dylan, o son de Marco, o proxecto que está detrás de Validea Atlantic, e eu solamente tiven a sorte de estar polo medio e poder disfrutar do talento de toda esa xente. E ao final nos dan un premio, o sea, que non sei que máis lle podemos pedir. Non sei agora como vamos a igualalo, o ano que ven.
Sí, bueno, sin ningún tipo de problema, seguro que xa estades traballando aí, dando todo para a seguinte cita, queremos contala tamén en este café en Radio Voz. Antón Veiga, moitísimas gracias, un éxito ben merecido. Nada, seguiremos o vosso traballo de Recados Carmen.
Pois, cando que irades, aquí estamos para o que precisedes. E, feliz lunes.
Igualmente. Gracias, bo día. Pues así estamos, de contentas. O sí, de C49, espera a Robert.
aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir y verás.
Bueno, pues esta canción siempre nos gusta escucharla, siempre nos gusta saludar a Robert con esta filosofía de convertir el lunes en un día un poquito más feliz. Robert López Cajeau, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, después de Semana Santa, pues un poquito mejor.
Las pilas cargadas, gente, digo, claro.
Me refiero. Un poco más buenos, sí, sí, sí. Notas así.
Claro, eso es por la santidad, ¿no? Eso es por el
claro,
tema de notas
la bondad, que van a Santa, muchas
claro,
cosas.
Claro,
sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, está bien. Que afecte para algo, por lo menos para bien, en este caso.
Bueno, Robert, que nos hiciste rebuscar y buscar esto de super submarina. Y saber sí. qué pasó con José, con Jaime, con Pope y con Juanca.
Pues sí, yo, a ver, ya digo que no era muy seguidor del grupo en su momento, porque bueno, el indie en aquellos años no es que me entusiasmara, pero bueno, sí, luego sí que le vas cogiendo un poquito de gusto a los grupos que salieron a posteriori de Super Submarina, y claro, ya es cuando empiezas a indagar, ¿no? Y sí que luego supe lo de esta tragedia, ¿no? Que tuvieron esta gente que, bueno, mira, después de un concierto, aparte, lo explica muy bien, pues es una decisión como otra cualquiera de decir, bueno, volvemos para casa en vez de quedarnos a dormir, que sería lo habitual después de un festival, y bueno, pues en la carretera se pegaron un leñazo y bueno, hasta hoy, son 8 años de parón, y bueno, las imágenes, la verdad que yo no sé si tuviste tiempo de ver el documental, el documental son 12 minutos de entrevista, la verdad que merece muchísimo la pena porque ves, claro, lógicamente el cantante está bastante tocado. Bueno, les cambió la vida, ¿no? Y entonces a veces que nos da, ellos mismos lo explicaban muy bien, ¿no? De lo que te cambian las cosas, ¿no? Porque en ese momento, claro, ahora te das cuenta de lo importante que es el día a día, lo importante que es vivir, ¿no? De lo que te puede cambiar las cosas en un segundo, como le pasó a ellos, claro.
Sí.
Que gracias a Dios, que lo mejor de todo, como también comentan, es que están vivos.
Los cuatro viven.
O sea, es decir...
Sí, la verdad es que es una historia que bueno, tú lo sobre todo la querías compartir por el hecho de cómo te puede cambiar la vida, efectivamente, en tan poco tiempo, de una decisión mal tomada, del descanso, lo importante que es, y de volver a renacer.
Sí.
Pero vamos a escuchar cómo suena para aquellos oyentes que no conocen a Super Submarina.
Estoy separando del suelo.
Alguno de ellos hasta casi 2 meses y medio en la UCI,
sí,
que se
la
dice
UCI.
Pronto.
Sí, 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 sí.
Y
el cantante fue el que más, el que tuvo más lesiones,
fue el que salió más perjudicado de ese accidente, que por poco, pues bueno, les cuesta la vida a los cuatro. Pero me gusta eso que dices, que te llama la atención, pues eso, cómo de alguna manera, escuchándoles, pues se
dedican
gotas,
¿no?,
de emoción, decías.
Claro, efectivamente. Yo creo que ayuda a escucharlos porque al final es una historia humana, ¿no? Pues eso, de cuatro amigos. Aparte, ellos lo cuentan muy bien, ¿no? Ellos decían que el grupo lo que querían recuperar era la amistad, porque ellos tenían su amistad. Lógicamente, no es que la amistad se destruyera con el accidente, es que el accidente les provocó lesiones, lo que estuvo 2 meses en la UBI, etcétera, etcétera. Cada uno intentó, digamos, salvarse por sí mismo, ¿no? Primero. Pues bueno, es muy bonita esa historia. Ojalá que al final consigan sacar un disco nuevo, porque es un poco la filosofía, aunque estará complicado, porque ya digo, el cantante quedó bastante tocado.
Sí.
Pero bueno, es una historia de esas que te da a pensar, ¿sabes? Da a pensar, y bueno, lo que hablamos tú y yo muchas veces de... Lo efímera que es la vida, ¿no? Y lo importante
pues
que
sí.
es el día a día, disfrutar, bueno, al final no quedarte con nada en el bolsillo.
Por supuesto, es total y absolutamente, hay que hacerlo sí o sí, cada uno en su medida, está claro.
Claro, claro.
Y luego, pues, oye, una cosa solo, ¿cómo llevas el cambio de hora tú, bien?
Bien, esta vez bien, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo.
Ah, vale, vale, vale.
Esta vez lo llevo bien, pero claro. Vamos. No, sí, sí, no, 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 no me parece ni medio normal el tema de los cambios de hora, pero como ya llevo 3 años diciéndote, o 4, ya no sé, pues ya soy cansino, ¿no? Pero me parece un poco absurdo. Y más aquí, porque aquí estamos totalmente fuera de hora. O sea, en Galicia estamos completamente... estamos mal, entonces el cuerpo, quieras que no, esto lo nota, ¿no? Pero bueno, yo ya sé que son unos días, a mí, oye, luego como a todos nos gusta mucho que el día se alargue tanto, ¿no? Está claro, pero bueno, creo que no es la medida correcta. O sea, posiblemente la medida correcta ya no es no hacerlo de la otra vez, para que vamos, o sea, no hacer nada, dejarnos
bueno,
en paz.
Claro. La mañana anochece mucho más tarde, sí, ya no toma uno el café con luz, todo no. Lo contrario, pero claro, luego claro. A cambio pues tenemos unas tardes un poquito más largas.
Esto para ahora, a partir de abril, que Dios quiera, si algún día, si es posible, que venga el buen tiempo... Pues claro,
empieza la cosa a cambiar.
Claro,
estabas también, bueno, con esto del cambio de horario, no
sí.
Estás de acuerdo, vamos a dejar que,
no,
que pasen
no
unos cuantos días más, pero lo de, volvemos otra vez al tema del racismo, ¿es posible?
Volvemos, pues
que
sí,
estés ahí tan enfadado.
No, no, es que parece que lo vamos dejando de lado, porque, bueno, a ver, cuando nosotros éramos chavales, Eva, esto era como el pan de cada día, porque sí que había racismo, había mucho racismo, incluso en el colegio, ¿quién no lo recuerda, no? De aquella prácticamente no había... digamos, solo había blancos, pues para así decirlo. Entonces, cuando venía uno, pues era como raro, ¿no? Raro, y siempre había racismo. Es así. Con los gitanos siempre hubo racismo. Yo vivía en este caso, una zona que era bastante, que había bastante gitano, y había racismo, era así. Gracias a Dios, pues todo fue cambiando, ¿no? Y es verdad que la educación, la cultura, todo mejora, ¿no? Y es lo que parecía, ¿no? Eva, que parece que ese tema quedó un poco a un lado, porque bueno, había como un poco más de integración, vamos a llamarle así, ¿no? Digamos, conseguimos integrar y conseguimos también que la gente se identificara y se diera cuenta que bueno, que no se puede tener este tipo de actitudes. Y bueno, ahora, desgraciadamente, el fútbol vuelve a darnos, vuelve a decirnos, oye, no, es mentira, sigue habiendo racismo, ¿no? Y mucho, ¿no? Y bueno, como lo hay en los campos de fútbol, que no deja de ser un microcosmos, ¿no? Del resto de lo que es la sociedad. Pues como lo hay en el campo de fútbol, también lo hay en la sociedad, ¿no? Este fin de semana hubo varios ejemplos, pero bueno, es bastante habitual, por desgracia, en algunos campos. No digo siempre, yo que soy bastante futbolero y voy mucho al campo, hay campos en los que no se ve, ¿vale? Pero hay otros en los que se ve más. Me preocupa bastante porque es un tema que está en vez de impedir a menos, parece que está yendo a más últimamente.
Sí, sí, sí. Bueno, decía si somos por cultura, por falta sí, claro. De educación, por
las dos cosas. Cuando éramos pequeños, Eva, era falta de educación. Es decir, yo tenía dos chicas morenitas en clase y era la falta de educación. Es decir, tú no estabas acostumbrado, ¿entiendes? Yo, por supuesto, no me metía con ellas porque yo era un santo, pero otros niños sí lo hacían. ¿Me explico? Son cosas que, claro, tienes que aprender en casa, ¿no? A ese respeto. Esa igualdad, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que todos ahora intentamos, ¿no? A nuestros hijos decirle cuando te dicen, no, es que este niño es de Bolivia, ¿no? Pues tú, ¿sabes? El lugar de donde nazca, el color de su piel es indistinto para que sea más o menos persona, exactamente lo mismo que tú. Entonces, bueno, al final los consigues que lo entiendan. En nuestra época no pasaba, ¿no? había otro rollo, ¿no? Y bueno, parece que estaba superado, ya digo, y yo estoy viendo actitudes, no sé si viste el portero del Majadahonda el otro día teniendo que encararse con unos aficionados, bueno, en fin. Una pena que pasen estas cosas en el deporte y que haya esos gritos de mono. Y yo ya creía que eso estaba más que pasado de moda, ¿no? Y hombre, que sí, la gente sí, haciendo esos gestos así. De mono y tal, pero ¿mono de qué? ¿Y tú qué eres entonces? ¿Un orangután? Es que es algo
no,
que no...
Hay que
no,
invitarles incluso a pagarles un vuelo, no que se fueran a otro sitio.
No, sí, no, no, yo no... Sí, sí, no, que nacieran...
Que aprendan que en sitio.
10 minutos, yo los mandaba... 10 minutos a nacer en otro sitio y a vivir otras realidades, ¿no? Sería un poco un buen aprendizaje, no 10 minutos, un día entero, a ver qué pasaba con ello. Entonces, bueno, es una pena. A ver si solo es un mal detalle y esto se mejora, pero bueno. A mí me da pena, Eva, y te voy a decir, ya, como ya lo dije alguna vez, me da pena que en el fútbol y en la Liga Española, que es lo que básicamente es lo que hay, que se critique, o sea, al final que haya más defensa contra los nazis que contra el racismo. A mí esto me parece vergonzoso, de verdad. Y es algo que, por desgracia, está pasando. Entonces, bueno, esperemos que cambie.
Pues esperemos que cambie a mayor guinda para esta sección. Robert, que moitas gracias. Estupendo arrancar abril contigo. Escoitámonos, pues, a vindeiros.
A semana que ven.
A semana que ven, claro que sí.
Veña.
Otro. Falamos de Colón, que está de moda.
Venga.
Veña. Chao.
Chao.
Chao.